Jesús, luz del mundo. Del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12. Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Es palabra de Dios. Mis queridos hermanos, la palabra que acabo de leer sí que es verdad que se puede proclamar con mucha más fuerza. Si la megafonía nos lo permite, se puede decir más alta, pero fuera como fuere, el mensaje es igual de claro. Todos lo hemos entendido. Y nosotros hoy, miércoles, nos reunimos en comunidad, en comunión, en común unión, precisamente para escuchar la palabra de Dios, porque sabemos que reuniéndonos en comunidad tenemos garantizada, asegurada, esa presencia viva y real de Jesucristo aquí en medio de nosotros. Por eso también, haciendo de toda la comunidad un solo corazón, le vamos a pedir al Señor que nos ilumine con su luz para que nuestro corazón pueda acoger su palabra. La mayoría de los que estamos aquí, por no decir que todos, seguro que hemos experimentado ya como vida esa luz que acabamos de anunciar. La hemos experimentado como luz porque sabemos en cuántas ocasiones nos ha sacado de las tinieblas. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son las tinieblas que hay en nuestra vida, cuántas son las oscuridades en las que nos movemos, las heridas que tenemos, dónde están las miserias de nuestro corazón. Pues todas aquellas tentaciones y caídas que hay en nuestro caminar, los obstáculos tanto en el espíritu como en la materia con las que nos vamos encontrando. Y sabemos que de todo esto Cristo Jesús nos salva. Y vamos viendo cómo, si acogemos esa luz dentro de nuestro corazón, si dejamos que su Santo Espíritu vaya haciendo en nosotros su obra, entonces toda esa tiniebla nuestra se va a transformar en luz, porque se va a dar en nuestro interior una transformación que al mismo tiempo es conversión. Una conversión que no nos causa ninguna pena, porque por otra parte nos damos cuenta de que viene directamente de Dios, porque esa luz que nos llega viene directamente del costado abierto de Cristo. Y sí que es verdad que con esa luz quedan iluminados nuestros pozos, todas nuestras miserias, todas nuestras oscuridades, pero no sentimos ahí ninguna vergüenza, porque al mismo tiempo que eso se ilumina, estamos viendo cómo un amor con el que ni siquiera podemos soñar ni esperar en otro ámbito, nos está como cubriendo, nos está como protegiendo, y es el amor que viene del corazón mismo de Jesucristo, también abierto, un corazón de un Jesucristo crucificado y muerto por nosotros. Toda esa miseria nuestra que queda iluminada, lo que pasa con ella es que pasa a ser purificación para el alma, y esa purificación es acción del Espíritu Santo. Eso es lo que va a ir haciendo el Espíritu en nosotros, que va a ir transformando toda esa miseria que ahí tenemos en una luz nueva, porque ya la miseria no nos pertenece. Y nos duele porque va a ir matando todo aquello que en nuestro interior impide que Jesucristo, con su luz, entre en nuestro interior. Pero una vez que esa tarea está hecha, lo que el Señor viene a pedirnos es que nos transformemos en amor, pero un amor total, algo que ninguno de los que estamos aquí tenemos ni experimentamos, porque lo dice el mismo Jesús en su palabra: no está en vosotros el amor del Padre, y Él quiere que ese amor del Padre esté en nosotros. Entonces el Señor, para que eso sea verdad, viene a pedirnos que le entreguemos, nos entreguemos a su voluntad como Él se entrega a la voluntad del Padre. Lo que en realidad nos está pidiendo Jesucristo es nuestra confianza en Él que nos fiemos de él y que dejemos de apoyarnos en nuestros pies de barro, que sabemos que nos conduce a la catástrofe, a la enfermedad y a la oscuridad. Pero si por el contrario acogemos esa luz que hoy se nos ha anunciado y empezamos a caminar, pronto empezaremos a ver cómo esa acción del Espíritu en nuestra vida pasa a ser como una brisa suave. Empezamos a darnos cuenta de que la gracia no nos es esquiva, porque los únicos que éramos esquivos éramos nosotros. Que pasamos a ver cómo todas nuestras heridas pasan a ser llenadas de luz y pasamos a entenderlas y entonces a considerarlas regaladas, porque están siendo iluminadas por las llagas también regaladas, bendita gratuidad, de un Cristo crucificado. Nos interesa mucho entrar en la palabra de hoy, porque vamos a empezar un caminar nuevo, y nos interesa mucho entrar en esta palabra, y además, para poder pasar a pedir, pues con todo el ánimo, con todo el anhelo, que tendría que ver mucho con el ansia espiritual de los místicos, para pedir que la acción del Espíritu no pare de obrar en ningún momento en nosotros, porque esa será la mejor garantía de que nosotros no nos paramos, de que no nos detenemos, de que no nos salimos del camino y de que en el paso a paso nos vamos entregando en la voluntad del Señor. Cuando Dios se encuentra con un alma en esta disposición, en obediencia, Dios toma esa alma, esa vida en sus manos. Es pues como el marinero que coge el timón de su barca o el arriero que coge los arreos de su carro, así pasa con ese alma. Y a partir de ahí, el Señor pasa a ser Señor de su vida, pero en serio, no en teoría. El Señor pasa a ser el Señor de su vida de tal manera que es el que rige y el que gobierna esa vida. Dice y canta la mesa que estas almas pasan a tener en sus gestos, en su conversación, en sus acciones, absolutamente en todo, al Señor como Señor. Y que esa es una experiencia que no está reservada únicamente a los místicos, a una orden religiosa, pues de una vida espiritual súper maravillosa, no. Que a esa experiencia de tener al Señor como Señor en nuestra vida estamos llamados todos los bautizados, es decir, todos nosotros, aprovechando en el vivir de cada día la luz que nos va regalando la obediencia. Y si con esa luz y con la acción del Espíritu seguimos caminando, pero teniendo a Jesucristo como camino, verdad y como vida, vamos en realidad a poder hacer nuestras aquellas palabras preciosas y además que todos conocéis de San Juan de la Cruz, aquella de la llama de amor viva que tiernamente hieres en lo más profundo de mi alma. Ya que no eres esquiva, acaba ya si quieres este encuentro rompiendo la tela de este dulce encuentro. Y más adelante nos sigue diciendo el santo, o cauterio suave, o mano blanda, o toque delicado que a vida eterna sabe, toda deuda paga. Y el santo dice, matando, nosotros hoy diríamos iluminando, muerte en vida has trocado. Y es verdad, pasamos a vivirlo así, si empezamos a caminar en el Señor con esa luz que el Señor nos da, porque ahí se está realizando esa purificación de la que hablábamos al principio. Ahí se va dando en nosotros esa acción del Espíritu que ya nos va introduciendo en la santidad a la que todos estamos llamados. Vamos a sentir que eso el Señor lo va haciendo con ternura, con una ternura maravillosa, porque habla de cauterio, que sabemos que es quemadura, pero suave. Lo hace con mano blanda y nos da toque delicado. Pero en realidad ya para que podamos pasar a la contemplación, que es lo que estas almas están ya preparadas, todos nosotros estamos llamados a poder vivirlo, dejándonos llevar por esa acción del Espíritu, porque ahí ya nos sabemos criaturas amadas por Dios y experimentamos dentro de nosotros esa maravillosa filiación divina. Y para que esta realidad maravillosa sea de verdad, verdad en nuestro caminar diario, el Espíritu Santo nos va a ir revelando cómo necesitamos hacer nuestro un pasaje que se lee en en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo primero, en el que nos habla de las primeras comunidades cristianas y nos dice que todos aquellos primeros hermanos nuestros se reunían y todos ellos perseveraban en la oración junto con algunas mujeres y junto a María, la Madre de Jesús. Y usa el término perseverar, que sabemos que indica, es un verbo que indica una acción incesante y tenaz. El ser perseverante en algo es dedicarse a algo con constancia. Nuestro hermano Vicente, en su último libro, y esperamos que no sea el último, él lo traduce como que se aferraban con tesón a la oración, que eran asiduos a la oración. San Pablo también en la carta a los Romanos en 12:12 nos dice, y perseverad, nos anima, perseverad en la oración. Y es que en realidad el que persevera en la oración pasa a tener con Dios pues prácticamente un diálogo. Pasa, y así lo habéis expresado muchos de vosotros muchas veces, pasa a tener un interlocutor que sabe que le escucha, aunque no siempre le dé lo que está pidiendo, pero sabe que le va a dar aquello que realmente necesita. Sabe que ese interlocutor tiene una mano tendida con la que da, y que también esa mano tendida, manteniéndose en esa oración perseverante, en ocasiones va a pasar a pedir. Me explico, hay muchas veces que llegamos a la oración y vamos diciendo, pues mira Señor, tengo en mi corazón una espina clavada, o tengo una cruz que no puedo con ella, o libérame de determinada circunstancia, o hay alguien sencillamente con quien no me entiendo, aléjame de ello. Y de pronto un día, o bien al entrar o al salir de la oración, pues tenemos aquel convencimiento en nuestra alma de que el Señor nos ha dicho, acepta esa cruz, vive a tope esa circunstancia, acoge a ese hermano, a ese familiar tuyo con el que no te entiendes, como si a mí mismo me acogieras. Pues así de real y así de bonito. Y en este intercambio de papeles, digamos, lo más sublime que hemos vivido y que conocemos es el momento que vive en Jesús, en Getsemaní. Sabemos que Él llega allí con angustia, nos dice algún evangelista, para pedirle al Padre que, si es posible, pase de él ese cáliz. Y no conocemos las palabras del Padre, pero sabemos que también con mano tendida debió interceder por todos nosotros para la salvación de todos sus hijos. Y entonces conocemos la respuesta de Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y además contesta con aquella generosidad que seguro el Padre esperaba de él, porque con una sola gota de sangre del Señor hubiera sido suficiente para redimir al mundo entero, pero le entrega hasta la última gota de su sangre, y el Padre, ante aquella generosidad del Hijo, le constituye Señor, le da el nombre sobre todo nombre, de tal manera que en su resurrección nosotros hemos podido contemplar la gloria de Dios, y Él nos sigue enviando luz y enviando luz, que además a todos nos quiere alcanzar. Y si nos dejamos alcanzar, veremos cómo esa oración perseverante nuestra pues va a ser cada vez más rica, va a tener como mucho más horizonte, va a alcanzar las formas más altas y más dignas de Dios mismo, porque nos, aquí tenemos la prueba, ¿no? El podernos dedicar a la alabanza, a la oración, a la contemplación, a la proclamación de la grandeza de Dios y de su gran santidad. Y en el Nuevo Testamento se nos recomienda la perseverancia no solo para pedir, sino también para cuando hay que alabar, hay que bendecir, hay que dar gracias. San Pablo en la carta a los Efesios, en el 15:19, nos recomienda: llenaos de Espíritu Santo, recitad himnos, salmos y cánticos, cantad y salmodiad en vuestro corazón, dándole gracias constantemente a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es que el permanecer ahí en la alabanza y en nos va a llevar, y en esa oración perseverante nos va a llevar, como leíamos, no sé si se sigue vendiendo en librería, un libro, La nube del no saber, que en ella nos recomienda y nos dice que iremos a través de la oración perseverante entrando en la oración constante, pero que mientras tanto nos mantengamos en la alabanza, que cuando es genuina pues salta de nuestro corazón como un impulso hacia Dios, pues como salta una chispa de fuego. Y él nos dice que es un impulso que puede ser un anhelo, y que lo mismo da impulso o anhelo, que lo que está en realidad demostrando es una gran tendencia hacia Dios, al que quiere contemplar como Padre, al ver como Salvador, a sentirle como su mayor bien y como el mayor regalo, como aquí se ha proclamado varias veces esta tarde. Y cuando ya pasamos a vivir eso, en realidad estamos ya viviendo la misericordia, que también se ha dado las gracias a Dios por su misericordia. Y vivir la misericordia de Dios es algo absolutamente maravilloso, y el hombre que lleva este camino dejándose guiar por la luz y por la acción del Espíritu está ya preparado para acoger y para disfrutar la misericordia de Dios, y está preparado para unirse casi a ella, pues en la pura acción de gracias. Por eso une su oración ya con la del salmista, en el Salmo 135, en el que repite una y otra vez porque es eterna su misericordia, y ahí nos unimos también al canto de María cuando ella dice: y su misericordia se extiende de generación en generación. Y el hombre con esta vida espiritual está viviendo esa misericordia de Dios desde la fe y desde los sacramentos. En los sacramentos, en el momento de la comunión, sabe que está comiendo y bebiendo aquella misericordia que el Señor nos regala en el día precisamente en el que Él iba a ser entregado. No nos lo regaló en el día en el que era aclamado por las multitudes y cuando todo iba bien, no. Cuando el día en el que iba a ser entregado. Y lo vivimos por la fe, porque el hombre por su razón sabe que no tiene mérito ninguno. Entonces ir a coger la misericordia pues como que se frena. Pero gracias a la fe sabe el hombre espiritual que Dios es su redención, es su salvación, es su justificación. Entonces toda esa misericordia que Dios ha dejado ahí, Jesucristo nos ha dejado ahí como un gran botín, se atreve a cogerla y a disfrutarla, porque en realidad es estar disfrutando ya de alguna forma el reino de Dios que ahí nos lo está dejando Jesucristo. Y si nos dejamos informar y pasamos a vivir así la misericordia, entonces ya lo que estará en nuestro corazón será la caridad, porque la misericordia no es nada más que el amor del Padre en nuestro corazón. De la caridad se dice que es la principal o la reina de las virtudes. Pues si ya nos dejamos revestir por la caridad, entonces la caridad misma se encarga de dibujar en nosotros el rostro de Cristo, el hacer de nosotros nuevos Cristos, nuevos ungidos. Hay una palabra, neumatóforos, es decir, portadores de espíritu, ¿no? De tal manera que para el mundo estamos llamados a ser como antorchas o como lámparas que portan esa luz con la que, si somos obedientes a la acción del Espíritu y Cristo hoy en su palabra nos promete, y habremos ido caminando, y al mismo tiempo esa luz y con la acción del Espíritu nos habrá ido transformando también. Y entonces en nuestro interior se ha pasado a dar una llama de amor, que además tiene la virtud de que nos permite ver en el corazón del otro ese fuego del amor de Dios que hay en el otro, aunque el otro no lo sepa. Y esa llama de amor también nos inclina o nos lleva a que nos pongamos en contacto con el otro, para a través del diálogo, de la conversación, del testimonio, el otro pueda descubrir también ese amor que hay en él, y que así podamos arder todos con una sola llama. Alguien dice que la caridad es la más maravillosa explosión de luz que hay en este mundo. Que ahí es ya no solo poder pasar a amar como Dios ama, sino amar con el mismo corazón de Dios. Por eso todos aquellos que aceptando la luz que Jesucristo nos regala y la acción del Espíritu en su interior, vaya muriendo a sí mismo, podrá reflejar a través de sus actos, de sus gestos, de todas sus acciones, a ese rostro pues eterno e inaccesible del Padre, y además podremos verle sin velo, como haciéndonos eco un poco, o recogiendo esa frase de San Juan de la Cruz, de aparta ya ese velo. Pues cuando ya ardemos en la caridad, o dejamos que la caridad arda en nosotros, ese velo del rostro de Dios se corre. Entonces queremos pedirle esta tarde que ese sol de justicia que la misericordia de Dios nos regala cada mañana, que lo acojamos con toda la energía de la que seamos capaces, porque el Espíritu Santo de Dios nos lo regala. Que no dejemos que ninguna soberbia nuestra, que no dejemos que ningún egoísmo nuestro, que nada nuestro se interponga entre el hermano y lo que ya arde en nuestro corazón. Vamos a pedirle al Señor que nos dé ese anhelo, ese ansia de transmitirle al mundo. Entonces le pedimos con todo el corazón que seamos generosos y que ese sol de justicia, que es el mismo, realmente pueda pasar a ser la luz de todos los hombres. Que así sea.